Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y ya de viernes, muy buenas tardes, estamos ya a viernes 7 de este mes de mayo de este año 2021, dispuestos a afrontar en esta próxima hora y media muchos contenidos, compartiéndolo con ustedes que son fieles a la cita de esta casa de Radio Realejos en este tiempo de radio donde nos acercaremos a diferentes núcleos y sobre todo les contaremos muchas noticias de actualidad para que esté siempre bien informado y entretenido con lo que hacemos desde este que sigue siendo su dial favorito 107.9 de Radio Realejos y aquellos que nos siguen en internet en cualquier parte del mundo en radiorealejos.com. En el canal de YouTube, también a través del Facebook, nos verán, nos escucharán con otros contenidos en nuestra programación. Luego viene mi compañero Isidro Pérez, que juntos pues vamos en hora y media pues a contarles también otros datos de la actualidad en esta tarde que promete ya de viernes y donde pensamos que usted pues tendrá sus planes hechos para poder disfrutar también del fin de semana, pero con tranquilidad, con todas las medidas de precaución por lo de el tema sanitario por el COVID-19. Todo esto se hace posible técnicamente con los compañeros Juan Diego del Pino y Juanjo González desde la parte técnica y ante este micrófono quien les habla, José Manuel Martín. Pero el tiempo también nos preocupa, la situación atmosférica, qué temperatura vamos a tener, ya sabemos que si salimos de un sitio y nos vamos a otro, hay microclima y uno no sabe a veces qué ponerse para salir a la calle. La última hora la tenemos ya como siempre en nuestra entradilla del programa, luego escucharemos otros titulares y ya el diálogo con nuestros invitados. Así que conectamos con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en el norte y noreste de la isla de Tenerife tenemos cielos poco nubosos, aunque se irán cubriendo a última hora de la jornada. En el resto de zonas despejado con intervalos de nubes de evolución. Las temperaturas diurnas suben ligeramente. Alcanzaremos los 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. Sopla viento del noreste más intenso en los extremos sureste y noroeste y se esperan brisas en las vertientes norte y suroeste. En las cumbres, viento del este flojo que girará al oeste. Y mañana sábado en el norte y noreste, intervalos de nubes que darán paso a cielos nubosos a última hora de la jornada, poco nuboso ya por la tarde. En el resto de zonas, despejado con algunas nubes de evolución. Las temperaturas diurnas bajarán, sobre todo en medianías de la vertiente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos encontramos ya en puertas del fin de semana. Damos ahora la bienvenida en este viernes a Patricia Hernández con los titulares del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad. En la primera página del periódico El Día, Canarias mantiene el toque de queda y las restricciones de la movilidad pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los secuestradores parentales se creen con la verdad absoluta sobre los niños. También dice una vigilia por Colombia en Tenerife, retenciones en Galcerán por las obras de mejora del pavimento. Fallece apuñalado en una vivienda de un complejo residencial en Costa Adeje. La variante de India no es más dañina, pero obligaría a revacunar. En cuanto al diario de avisos, el decano de la prensa de Canarias, investigan un velero que navegó frente al puertito, la noche de la desaparición de Ana y Olivia. También nos destaca este rotativo, convocan un aplauso masivo en toda Canarias en apoyo a la familia de las niñas desaparecidas en Tenerife. Casimiro Curbelo sondea una coalición de partidos en Canarias. Por cierto, ese aplauso pretende ser masivo desde las ventanas y balcones de todas las casas de las islas este domingo a las 20 horas. Este domingo a las 20 horas, un grupo de ciudadanos convoca ese aplauso en toda Canarias. También en el Canarias 7, hasta 600.000 euros por infracciones COVID. También nos dice este rotativo, los marineros del barco fondeado tienen la cepa india menos dañina en Gran Canaria. Sanidad vacunará a los policías y a los bomberos entre el sábado y el martes. Y la realidad turística, en marzo llegan 1.518 británicos a las islas frente a los 422.820 de igual mes antes de la COVID. En la provincia, Canarias tiene 3.038 activos, la cifra más baja de los últimos 8 meses. Canarias mantiene el toque de queda y las restricciones de la movilidad pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Convocan un aplauso masivo en Canarias en apoyo a la familia de las niñas desaparecidas en Tenerife. Y también en el país, lo conocíamos también en la jornada de hoy, Madrid rechaza aplicar el toque de queda y la hostelería cerrará a las 12 de la noche. El gobierno regional mantendrá los límites de aforo tras el fin del estado de alarma, pero acabará con la prohibición de reunirse en los domicilios con no convivientes. Por otra parte, también nos dice que estas son las medidas que preparan las comunidades a partir del próximo domingo y los vacunados que se contagian transmiten menos el coronavirus a sus familias.
¿Cómo se van los días? Se van volando. Ya estamos de nuevo en viernes, en puertas de otro fin de semana. Y siempre los viernes tenemos ese hilo directo con el compañero, el periodista en materia de turismo, Omar Acosta. Omar, un saludo. ¿Qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Yo bien, genial, sinceramente bien, estupendamente, ya las puertas del fin de semana y contento, porque fin de semana, evidentemente.
Claro que sí. Pues bien, aquí intentando que todo esto llegue a buen puerto y darles, como siempre, información a los amigos oyentes. Sabemos que ya pues, hemos bajado de nivel aquí en la isla de Tenerife, sigue la gente vacunándose, siguen pues un poco las medidas de precaución por el COVID. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar una vez que termine este estado de alarma, a ver qué puede ocurrir y si vendrá el turismo, porque de eso se trata, ¿no? Que la economía vuelva un poco pues a resurgir, ¿no?
Vamos a ver qué va a ocurrir con el fin del estado de alarma. Tú lo has dicho, que algunas comunidades, mejor dicho, me estoy poniendo la mascarilla porque me agarraste en la calle y entonces me estoy poniendo la mascarilla, perfecto. Muchas comunidades están a favor de que el gobierno central, lo hemos hablado en varias ocasiones, el gobierno central saque, digamos, un artículo, una ley, algo, para que esas comunidades tengan, o todas las comunidades de España tengan, digamos, libertad para actuar en caso de posibles rebrotes, ¿vale? Confinamientos perimetrales, etcétera, etcétera, pero incluso el Poder Judicial parece que tampoco está de acuerdo, o sea que esto va a ser un sálvese quien pueda. Eso por una parte. Y por otra parte, pues noticias positivas son que el día 1 de mayo, pasado el día 1 de mayo, el Europarque ya abrió sus puertas, ¿vale? Pero con diferentes horarios. Les explico. De jueves a lunes, para el público en general, o sea, residente canario. Y después, martes y miércoles, solo para burbujas de cruceristas, nada más. Okay, o sea que de momento podemos disfrutar del parque, los canarios, desde el jueves hasta el lunes, ¿vale? Y después cruceristas, martes y miércoles, en burbujas para que haya más, digamos, más tranquilidad, tanto para los cruceristas como para el público residente canario. Eso por una parte. Por otra parte también, el Hotel Botánico tiene intención de reabrir sus puertas en septiembre, casi ya ha pasado el verano. Esto quiere decir, el verano se presenta prácticamente como el pasado año. Agarrarse, en el buen sentido de la expresión, los hoteleros del mercado canario, del residente canario, porque el peninsular y el mercado europeo vendrá muy poco a poco. Comenzaremos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero, digamos, analizando la situación, se comenzará a levantar cabeza a comienzos del año 2022, comienzo de la primera mitad de 2022, pero velocidad crucero será para allá el 2023-24 a nivel turístico, ¿vale? O sea, que los que digan que este verano va a estar full a tope, eso no es cierto. El verano, desgraciadamente, no va a estar full a tope. Va a ser escalonadamente y muy lentamente, muy despacio. Porque habían voces que decían de que cuando se levante la alerta sanitaria, los turistas van a venir en manada. No. Vamos a ver, en manada no, porque incluso Europa, hay países todavía europeos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, que todavía están con medidas muy fuertes, ¿vale? Muy fuertes. Entonces, eso no es tan bonito como lo pintan. Esto irá despacito, con calma, y sobre todo mirando los indicadores a partir del día 9 de mayo. Mirando los indicadores, porque se levanta el estado de alarma y esto quiere decir que no habrán límites horarios, o sea, volveremos a la vida normal. Normal, pero manteniendo la mascarilla, separación interpersonal, gel hidráulico, o sea, lavado de manos, todo el tema este, y con precaución, con precaución. Entonces eso va a ser casi como sálvese quien pueda, porque esto va a ser un cacao. En referencia a Fitur, a la Feria de Turismo de Madrid, que se va a celebrar del 19 al 23 de este mes, o sea, ya prácticamente en un par de semanas, semana y media. De momento, las previsiones que tienen de Fitur, de ocupación, de lo que es participación profesional, llega a un 41%, ni siquiera llega al 50%, ni siquiera a la mitad para este año 2021. O sea, esto quiere decir que va a ser muy descafeinada, muy light, y mejor sería haberla hecho, pasarla para el próximo año, que ya tiene fecha, el 2022. Hay muchas empresas que no van a asistir, muchas cadenas hoteleras que no van a asistir. Las pocas que vayan irán simplemente con una representación muy mínima, uno o lo máximo dos personas, pero que irán, visitarán el santo y volverán, ¿vale? Empresas, compañías marítimas de Canarias, compañías aéreas, lo mismo, y empresas hoteleras, compañías hoteleras, pues lo que les estoy comentando, ¿no? Va a ser una cosa muy, muy descafeinada. El gobierno de Canarias tiene previsto ir, todos los ayuntamientos no van a ir a la feria, no van a ir a Fitur. En fin, ¿qué quieres que te diga? Entonces, la cosa está bastante complicada. Y también
con mucha incertidumbre por lo que te estoy escuchando, ¿eh?
Sí. Mira, por ejemplo, en el caso mío, el caso nuestro, que vamos a...
Como periodista, a cubrir año, sí, la información.
En efecto. Ya tenemos el hotel, que es el Hotel Regente, todos los años el mismo hotel, y me encanta. Pero a fecha de hoy yo no tengo billetes bien comprados. A fecha de hoy, ¿vale? Y estamos también pensando si vamos a ir a Fitur a hacer radio en directo desde allá, desde el stand de Fillet, los tres días de feria profesional. Pero claro, somos una emisora de radio comercial. Entonces, necesitamos publicidad para comer, ¿vale? Para vivir. Hasta la fecha, las ventas de publicidad para Fitur, que todos los años se dispara, gracias a Dios, se dispara las ventas de publicidad para Fitur, este año no lo ha montado a cabeza. Este año está la cosa muy difícil, muy difícil. A fecha de hoy, muy, muy, muy difícil. Entonces, yo soy de los partidarios que por salud, por economía y por tiempo perdido no vale la pena. Pero bueno, estamos esperando a última hora a ver qué ocurre, ¿vale? A ver qué ocurre con la variante de la India, a ver qué ocurre a partir del día 9 de mayo, pongamos 15, 20 de mayo, que la final empieza el 19, a ver qué ocurre. Entonces estamos sopesando el tema. También este año, por primera vez en la historia, FIYET, que es la Federación Internacional de Periodistas de Turismo, en la cual formo yo parte, vamos a dar el primer año el premio FIYET, en este caso FIYET 2021, ¿vale? Que comprende la mejor ciudad turística, comprende el mejor hotel individual, también la mejor cadena hotelera mundial y nacional, y también la mejor ruta de los vinos. Entonces, pues claro, de momento no puedo decir yo lo que yo voté, no se puede decir, pero va a ser la primera edición este año.
Va a ser histórica, va a ser histórica, porque es el primer premio que se concede, ¿no?
Efectivamente, la primera edición de los premios FIYET, en este caso 2021, y es la Federación Internacional de Periodistas de Turismo. O sea que a nivel internacional ese premio está muy, o sea, comienza a ser, o sea, nace siendo un premio con mucho prestigio. Y precisamente este año teníamos previsto entregarlo en Fitur, concretamente en el stand de Fillet, que es donde hacemos radio. Pero las cosas están como están, entonces estamos sopesando. Estamos a ver qué pasa con un pie en Tenerife y un pie en Madrid. Pero a ver qué pie gana. Vamos a ver.
Vamos a ver. De todas maneras, ya la próxima semana ya nos irás contando más noticias y la actualidad. Pero bueno, lo importante es que el premio nace, que se reconozca pues a esas personas. Yo creo que siempre en la balanza pues se examina todo, se mira, va a estar como siempre muy difícil para tú emitir un voto, pero bueno, tienes que dar tu voto como otros compañeros y luego se va sumando y luego se elige, ¿no? De todas maneras, mira que aquí hay rincones y ciudades muy, muy importantes, o sea que la cosa como que está apretadilla, más o menos, ¿no?
Sí, sí, date cuenta que esto es un premio internacional. No estamos hablando solamente de Canarias, estamos hablando del mundo, de todo el mundo. Entonces, imagínate la cantidad de hoteles individuales que hay en todo el mundo, la cantidad de ciudades importantes que hay en todo el mundo, las rutas de vino que hay en el mundo, porque también hay en América, también en España, y también en Canarias tenemos unas muy buenas. Entonces, claro, al ser mundial, internacional, tienes que tener mucho ojo, y bueno, y votar a quien tú creas que es el ideal, tanto de hotel, cadena hotelera, ciudad turística, y ruta del vino, ¿no? Y así, entonces tienes que tener mucho tacto y poner lo que tú creas, ¿vale? Valorar lo que tú creas.
Tú imagínate que en este primer año, por eso decía yo que es histórico, ¿no? Pues comenzar con estos prestigiosos premios, que pueda tocar algo para acá, ¿eh? Para España, ¿eh? Que eso sería importantísimo, para Canarias, ¿no? Porque, claro, luego cuando tú tienes un premio de estas características, pues ya tú sabes, ¿no? Que eso es una tarjeta de presentación que no lo consiguen otros.
Estoy notando que me estés tirando de la lengua, pero bueno, te digo simplemente esta pincelada. Canarias está dentro del tema, ¿vale?
Pues
no digo nada más.
Pues hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. De todas maneras, es importante lo que yo digo, ¿no? Porque, Omar, tú imagínate, ¿no? Es que cuando hablan, por ejemplo, de lugares de destino, no sé, de cuestión, por ejemplo, de cómo... Antes comentabas tú, el Loro Parque siempre se lleva premios a nivel internacional. Pues ya tú sabes que cuando te desplazas, pues quieres ir ahí porque por algo le dieron ese premio. Cuando tú vas a un hotel, una cadena de hotelera X, ¿no? Por no nombrar ahora a nadie, ¿no? Pues tú dices, oye, pues este le dieron este premio. Entonces, quieras o no, estos reconocimientos van a significar mucho, ¿eh? A través de esta asociación, ¿no?
Hombre, te cuento una cosa, que el que gane o los que ganen, los ganadores que salgan en esta primera edición, van a ser a nivel mundial, van a ser conocidos en todo el mundo. O sea, si sale algo de Canarias, que vuelvo a repetir, no digo nada más, que algo de Canarias hay, pues ese algo, si gana, pues se dará a conocer en todo el mundo, ¿sabes? O sea, no es un premio a nivel nacional, que también es importante. Esto es internacional, y la primera edición, y es Fillet quien lo consigue. O sea, Fillet, que no estamos hablando de una asociación pequeña, es internacional y la más importante a nivel turístico, la más prestigiosa a nivel mundial. Y entonces, pues, van a ser unos premios geniales, sinceramente, geniales. Yo sé quiénes son los nominados, digamos así, no puedo comentar nada, pero va a estar bien la cosa, va a estar muy, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, bueno, pues vamos a esperar a ver cuando se digan y ya lo comentaremos por aquí y por supuesto que va a ser importante de promoción para aquellos que obtengan estos premios porque los van a conocer, como dice el compañero Omar, en todo el mundo y eso nace ahora, ya en próximas ediciones, pues imagínate que la gente estará al tanto y irá pues sumando años y ediciones y eso pues quiérase o no es un prestigio para el mundo del turismo también, ¿no?
Yo imagino que el día 20 de mayo, que es jueves, en plena feria, se harán a conocer los ganadores y entregaremos los premios en el stand de Fillet en Fitur. Y ya, pues yo te llamaré antes y te lo diré, en exclusiva. Te llamaré y te diré, o sea, bueno, son estos. Y así.
Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues Omar, yo creo que más o menos lo podemos dejar aquí. Por Canarias la situación es la que estamos viviendo. Ojalá que en estos próximos días pues ya se vea más movimiento. Eso sí he visto yo, Omar, más presencia de vehículos de coches de alquiler, por las calles ya, por los lugares de por aquí, y algún que otro más turista se está notando, Yo no sé si al final vendrán más pronto, pero lo importante es que ya estamos viendo un poquito más de movimiento, Y quieras o no, la economía hace falta, para que se mueva todo esto.
Se ve movimiento, pero tú imagínate que de 10.000 lo que estamos viendo son 500.
Claro.
De 10.000. Son 500, o sea que mira, prácticamente nada. Pero bueno, el tema es empezar, retomar la historia, ¿no? Decir poco a poco. O sea, pero este año mentalícense la audiencia que este año, este 2021 también va a ser patético para el turismo, para la economía, pero entre todos tenemos que empujar. Y yo recomiendo, no más que recomendar, invito también, animo a los canarios a que este año hagamos como hicimos el pasado año, pero este año ya con menos restricciones, eso sí, con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado y responsabilidad, que hagamos turismo interior, que es precioso. Viajemos este año entre islas, en el verano, en el otoño, tenemos la suerte de tener un clima, durante todo el año, un clima espectacular, que no tienes en ninguna parte del mundo. Pues aprovechemos eso, tenemos una planta hotelera magnífica, tenemos un comercio magnífico, unos productos magníficos. Aprovechemos que estamos en el paraíso y disfrutemos de este paraíso hasta que podamos, digamos, con total seguridad, ir conociendo el mundo, pero en principio disfrutemos de lo que tenemos, que es lo más importante, sinceramente.
Pues con estas recomendaciones nos quedamos en el programa del día de hoy. Omar Acosta, si no hay nada más, cuídese mucho, que pase un feliz fin de semana y la próxima semana volveremos a hablar de más noticias relacionadas con el turismo y ya para la próxima seguramente se despejarán algunas incógnitas que tenemos en el programa del día de hoy y a ver si todo sale bien y podamos pues disfrutar de otros lugares y con tranquilidad para que volvamos a hacer de nuevo vida normal, pero con todas las medidas de seguridad, porque un fallo nos metería de lleno en otro confinamiento y ahí yo no sé si será un auténtico caos todo esto, pero bueno, vamos a esperar y a ser positivos, que las vacunas ya están por ahí y mucha gente pues está tomando las medidas de precaución. Omar, como siempre, muchísimas gracias, si no hay nada más, cuídate.
Sí, mira, por último comentarte que a tu salud, a la salud de todos tus oyentes, voy a tomarme una copa de vino blanco de La Palma aquí en Puerto Píndola, en San Andrés y Sauce, fíjate, que estoy disfrutando del buen tiempo aquí palmero, ¿vale?
Muy bien. Pues con salud, don Omar. Una copita no viene mal, No viene mal.
Efectivamente, una copita de un buen blanco aquí de La Palma.
Sí, señor. Un abrazo y mucha suerte.
Igualmente un abrazo. Chao.
Omar Acosta con la última hora en el mundo del turismo. ¿Y qué les parece, amigos oyentes, que nosotros pues vamos ahora a contarles otros contenidos en nuestra programación, pero hablando siempre con cultura? Y la cultura nos lleva ahora hasta esa cita mensual que tenemos con el amigo Jerónimo de Francisco, secretario del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, en esa junta directiva que cada mes pues nos informan aquí a los amigos oyentes de Radio Realejo y en este programa de Magazine Norte de todas esas actividades que van transcurriendo mes a mes en esta querida institución, que la tenemos en la calle Quintana, en el municipio de Puerto de la Cruz, muy cerquita de la Iglesia de la Peña de Francia, donde está la sede del instituto. Jerónimo de Francisco, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenas, pues muy bien y muchas gracias, como siempre, por poder utilizar los servicios de Radio Realejo para emitir información cultural, que es a lo que nos dedicamos.
Bueno, sabemos que no es la que todos deseamos, ¿no? Porque otros años hemos estado hablando y en meses anteriores, antes de la pandemia, que no había ni hueco para tantas actividades, pero con esto del COVID, pues se están haciendo cosas, pero no tantas como anteriormente, pero sí es verdad que por ahí tienen cabida y además con la llegada de las grandes tecnologías, pues esto permite que cualquier persona en cualquier rincón del planeta pues pueda conectarse a ustedes, ¿no? A través de ¿cómo se llama? Del Facebook, ¿no? O del canal de YouTube, exactamente.
Efectivamente, así es. Y ese va a ser el caso en este mes de mayo de 2021, muy dedicado al arte, porque al fin y al cabo, en mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Y las tres actividades que hay programadas para este mes, pues están relacionadas con el mundo del arte. Ese es el caso de la exposición que se inauguró el pasado miércoles, y el pasado miércoles 5 de mayo, titulada Féminas, una visión fotográfica de la figura de la mujer a cargo de un extraordinario fotógrafo como es Zoilo López. Esta es una exposición que va a estar abierta hasta el 31 de mayo y que la podrán ver en las instalaciones de la calle Quintana, número 18, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. O sea que les aconsejamos al público en general que se pase por allí, si puede, se toma un cortadito y ve una agradable exposición que fue inaugurada hace muy poco, el pasado miércoles 5 de mayo, ¿vale?
Yo creo que para que los amigos oyentes tomen nota, que puedan disfrutar de esta exposición y sobre todo de sus contenidos, ¿no? Porque cuando uno abre una exposición, con todas las medidas de seguridad que siempre se tienen en los lugares donde se expone, pues la gente quiere descubrir cosas y volver a tener esa pasión, ¿no? De ir por los sitios de las exposiciones, una vez que ya sabemos que incluso hemos bajado de nivel de la isla, estamos en el nivel 3, ahora estamos en el nivel 2, pues permite un poquito más uno salir y disfrutar un poquito de las actividades culturales. Bueno, pues dejamos esa y ahora nos centramos en la restante.
Exacto, y recordamos, como tú muy bien dijiste antes, que el que no pueda asistir a verla, pues está en el Facebook del Instituto, en el canal YouTube del Instituto de Estudios Hispánicos y en su propia página web, ¿de acuerdo? Las otras actividades que tenemos van a tener lugar el día 14 de mayo y luego el viernes también 14 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estamos hablando de una importante exposición y una importante conferencia que va a tener lugar también ese mismo mes.
Sí, porque entre exposiciones, conferencias, es lo que ahora mismo manda un poquito en los programas. No se pueden hacer esas grandes actividades.
Es lo que más podemos hacer.
Sí, claro.
En este momento.
Pues bueno, seguimos escuchándote, sobre todo en esas fechas, y decirle a los amigos oyentes que a través, es muy fácil de conectar con el Facebook y el canal de YouTube, en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, en cualquier buscador se pone ahí la palabra Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, con esa sede en el Puerto La Cruz, y ahí automáticamente pues entran en los enlaces correspondientes para poder verlo. Y además esto tiene una doble alegría, porque antes uno tenía que estar en el horario justo para verlo, ¿no? Pero ahora no pasa nada, porque una vez que termina quedará ahí alojado y uno cuando puede busca el ratito y puede acceder perfectamente a todos esos contenidos en el canal de YouTube. Pues seguimos contándoles.
Pues tenemos la satisfacción desde el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias de anunciar un acto importante que va a tener lugar en el municipio donde tiene su sede Radio Realejo, en el municipio de Los Realejos. Y eso va a ser el próximo viernes 14 de mayo a las 7 de la tarde, recuerdo, 14 de mayo a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Los Realejos. Que como saben, los realejeros, y si no lo recordamos, a los no realejeros y a los que no se acuerden, es en la avenida 3 de mayo en el número 7. Pues va a ser una exposición titulada Tres décadas de arte de vanguardia, de 1948 a 1979. Es una exposición de un fondo muy importante que se conoce como Colección Ferrando y que el propietario de ese fondo lo ha cedido, quiere permanecer en anonimato, lo ha cedido al Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdal para que gestione su exposición. No ha cedido la propiedad, ha cedido, digamos, los derechos de exposición. El aforo va a ser limitado y por eso se va a transmitir también vía online por los canales y medios de difusión que tiene el propio Ayuntamiento de Los Realejos. ¿De quiénes son las obras? Pues casi nada, es una colección muy, muy interesante, tanto de artistas canarios como artistas peninsulares. Estamos hablando de Rafael Canogar, de Maté de Capizani, Martín Chirino, Pepe Damaso, Óscar Domínguez, Pedro González, César Manrique, Paul Mara, Manolo Millares, Pino Ojeda, Benjamín Palencia, Alberto Sartoris, que tenemos que recordar que es el suizo que diseñó los planos para esa residencia de artistas que iba a tener lugar en el Puerto de la Cruz, que no salió adelante, amigo personal de Eduardo Duestedal. Estamos hablando del Antonio Saura, de Pablo Serano, de Santi Sufros, de Manuel Viola, entre otros. Estas obras de la colección Ferrando han sido cedidas, como dijimos antes, al Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdal, del Instituto de Estudio Hispánico de Canarios, para su conservación y exposición. Y la muestra, además, va a contar con un catálogo muy bien editado por el excelentísimo Ayuntamiento del Ralejo, con las 30 obras que se exponen. El día de la inauguración, que como dijimos antes, va a ser el viernes 14 de mayo en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, ahí va a estar presente el alcalde del Ayuntamiento de los Realejos, don Manuel Domínguez González, el primer teniente alcalde, don Adolfo González Pérez Tiberio, la concejala de Cultura, doña Isabel Elena Socorro González, y por el Instituto de Estudios Hispánicos y por el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Huerta estará presente el presidente del Instituto, José Cruz Torres, el presidente de la Asociación de Amigos del MASIU, Pedro Bellido, y el vicepresidente de Arte y director del MASIU, Celestino Celso Hernández. Estará presente también el propietario de la colección, que ha cedido las obras que se exponen para su disposición por parte del museo. O sea que es una primicia esta exposición que va a permanecer durante varias semanas en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de los Galeros.
La verdad que es todo un lujazo con todas las obras de estos artistas de reconocido prestigio y más la presencia de las personas que ha comentado Jerónimo de Francisco, que van a asistir en este acto de inauguración y que luego pues el público se lo recomendamos cuando ya quede abierto, pues siempre habrá un huequito para poder uno desplazarse y poder disfrutar también de estas maravillas. Es una ocasión de oro que se presenta para estar todos esos personajes que han marcado y que han dejado huella aquí en el archipiélago canario a lo largo de los últimos años y que puedan exponerse juntos, ¿no? O sea, que es una ocasión de oro, ¿no?, para poder asistir.
Sí, y el que pueda acceder al catálogo, pues que lo haga, porque será un catálogo que vale la pena conservar en las casas y hojear de vez en cuando. Bueno, eso con respecto al viernes 14 y el viernes 21 de mayo, tres días después del Día Internacional de los Museos, también a las 7 de la tarde, con emisión en streaming, en la página Facebook del Instituto de Estudios Hispánicos, en su canal YouTube y en la página web, precisamente para conmemorar el Día Internacional de los Museos, cuyo lema este año es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Pues la Asociación de Amigos del MASIU y el propio Instituto de Estudios Hispánicos ha organizado la conferencia titulada El CAM, que es el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. Y se titula El CAM, Acciones, Retos y Horizontes. ¿Quién la va a dar? ¿Quién la va a impartir? Pues quien mejor puede hablar del CAM, que es su propio director en Las Palmas de Gran Canaria. Es el especialista en arte, don Orlando Prieto Quinorio, que viene de esa gran ciudad de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, al Puerto de la Cruz, para hablarnos del museo que dirige, las acciones actuales, los retos que tiene y los horizontes futuros. Y bien, esa es la actividad que se ha podido programar para su desarrollo en este mes de mayo del año 2021, segundo año de la pandemia.
Yo creo que los amigos oyentes habrán tomado muy buena nota, si no ya saben que pueden recurrir a los podcasts de Radio Ralejo, revivir también nuestra programación y poder estar al día con toda la información que damos desde aquí y por supuesto a través de la página de que está en internet, del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, también podrán ustedes acceder y podrán pues ver y revivir también pues todas esas fechas para luego poder entrar y tener pues ese recuerdo de estos actos que ahora mismo nos acaba de enumerar el secretario de la entidad. Jerónimo, a mí me gustaría para terminar también recordar que en el Puerto de la Cruz está abierto el museo y que junto ahí a la Casa de la Aduana, si alguien tiene esa oportunidad de pasarse por el puerto y quiere disfrutar, que vaya, ¿no?
De 10 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y será una visita porque vale la pena el contenido, que es la colección de arte, la primera colección de arte contemporáneo que se convirtió en museo en España en 1953, y vale la pena ver el continente porque la Casa de la Aduana es digna de verse por fuera y también por dentro.
Sí, señor. Y además con unas vistas extraordinarias a todo lo que es el muelle de Puerto de la Cruz. Para sacarse una buena foto, y tenerla de recuerdo, porque están en el entorno de ese muelle que es tan visitado por los que viven por aquí y por aquellos que vienen de fuera, ¿no? Turistas.
Pues sí. Vale la pena para eso también, efectivamente.
Pues Jerónimo de Francisco, vamos a ir concluyendo esta cita mensual, recordando quizás pues la dirección también del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, ¿no?
Sí, insistimos, es la calle...
En este caso Quintana, de Puerto de la Cruz, ¿no? Sí, y es que hay esquina,
Cruz,
¿no?
Hay esquina. Intentando decir que es la que va de la Plaza del Charco al Monumento al Viento, ¿no? Allí en...
La Punta del Viento, sí.
La Punta del Viento, exactamente. Desemboca la Punta del Viento y estamos debajo de la Plaza de la Iglesia, en el número 18 que da a esa calle, sí.
Y además es muy, muy visitada, ¿eh? Durante cualquier hora del día, porque es una de las arterias principales.
Es una calle peatonal, exactamente.
Pues Jerónimo de Francisco, felicidades, como siempre, a todos los que están ahí en esa junta directiva, a todo su personal, porque siguen organizando en estos tiempos tan complicados actos e incluso a esta, la que nos acaba de comentar, pues con los vínculos con este municipio donde está nuestra emisora, que es la de Radio Realejos, y en este municipio de Los Realejos, en un mayo también diferente al de otros años, porque la verdad que aquí por estas fechas estaríamos metidos de lleno en muchísimos acontecimientos por las fiestas de mayo, que terminaría siempre pues con esa romería y también con ese día de remedios, pero que no hay actos en la calle de gran multitud y tampoco procesiones, pero bueno, un mayo que también tiene cabida esa exposición que antes nos hacía referencia Jerónimo de Francisco. Pues muchísimas gracias y será hasta el próximo mes.
A ustedes, un abrazo como siempre.
Muchas gracias y seguimos nosotros ahora con la programación después de este hilo directo con el secretario del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, Jerónimo de Francisco. Espero que lo estén pasando bien, que estén disfrutando con todos los temas que estamos ya analizando en esta jornada de hoy viernes y pensando en lo que vamos a hacer ya en este fin de semana. Pues miren, nuestro próximo invitado lo tenemos aquí muy cerquita de nuestros estudios de Radio Realejo. Vamos a hablar con nuestros buenos amigos de Cruz Roja. Y es que en la jornada de mañana sábado vamos a conmemorar ese Día Mundial de Cruz Roja. Y nadie mejor que Eliodoro González como presidente de esta comarca del Valle de la Orotava de Cruz Roja para que nos dé esa última hora y lo que significa también un día como el de mañana. Pero a su vez Eliodoro es el vicepresidente de Cruz Roja en la provincia de Tenerife. Y está con nosotros, así que le damos ya la bienvenida. Eliodoro, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Bien, gracias.
Bueno, hoy queremos quedar contigo en estos minutos de radio, pues un poco para contarle a los amigos oyentes que otros años atrás estaríamos nosotros haciendo programas contigo en exteriores o ustedes aquí en nuestros estudios, pero por aquello de la pandemia, pues hoy lo tenemos que hacer vía telefónica. La Cruz Roja, a nivel mundial, tiene su día, y ese es el de mañana, día 8 de mayo, ¿no?
Sí, con motivo de la conmemoración del nacimiento de nuestro fundador, Henry Dunant, pues todos los años, el 8 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja. Y como tú muy bien dices, pues en toda Cruz Roja del mundo siempre hay actos para conmemorar esta fecha tan importante en nuestra institución.
Lo que pasa es que como estamos con esta situación de pandemia, pues con todas las medidas de seguridad y demás, pues va a ser un año diferente, ¿no? Pero no se queda atrás, ¿no? En el anonimato, en el olvido, porque realmente todos los que son de Cruz Roja, pues es un día muy especial cada 8 de mayo, ¿no?
Exacto. Todos los años en todas las asambleas siempre teníamos algún acto, principalmente de puertas abiertas, para que todo aquel ciudadano o ciudadana que quisiera visitar nuestras instalaciones pues pudieran conocer con qué medios contamos, las actividades que estamos haciendo, los programas y del proyecto que estábamos desarrollando, pero con el tema este de no poder crear grupos, pues lo que hemos hecho son cosas simbólicas, comunicaciones o reuniones de forma virtual o comunicados, etcétera, etcétera. Y en este sentido quiero destacar que desde la oficina autonómica de Canarias se ha lanzado o se ha pedido la colaboración de todos los ayuntamientos y los cabildos de Canarias para que en sus fachadas coloquen una bandera de Cruz Roja o que la iluminen con un color característico de nuestra institución o ambas cosas, como en algunos ayuntamientos han decidido, además de izar la bandera, pues en la noche iluminarán su fachada con el color rojo en reconocimiento a la labor que presta nuestra institución.
Una institución que es única, que está en todo el mundo y que ha hecho a lo largo de la historia pues una gran ayuda a muchísima gente, sin pensar en colores, sin pensar en si son hombres o si son mujeres. La verdad que la labor que hacen los colaboradores de Cruz Roja en todo el mundo, en catástrofes, en ayudar pues a cualquier otra persona que lo necesite, no se lo piensan dos veces y ahí siempre están en primera línea, ¿no?
Exacto. Es uno de los principios de Cruz Roja, el tema de la neutralidad, y otro también el de la imparcialidad, de forma que nuestra acción voluntaria y humanitaria la dedicamos a cualquier persona que necesite esa ayuda, sin mirar en ningún momento qué nacionalidad tiene, qué credo político religioso o qué medio por el que vive, sino que necesita nuestra ayuda, y allí está nuestra institución para, con los medios que disponemos, a llevarle la mayor ayuda posible, principalmente a los más necesitados, que en esta época hay muchísima gente, y ahí Cruz Roja se ha volcado. Recordemos el proyecto de Responde cuando empezó la pandemia, que ha dado un gran fruto en cuanto a la ayuda que ha prestado Cruz Roja en toda la España, y ha sido reconocido por muchísima gente, y aún así continuamos, porque el tema de la pandemia, vamos a decir que ha mejorado un poco, pero la situación no ha desaparecido del todo. Entonces no podemos bajar la mano, tenemos que continuar ayudando a la gente necesitada, y ahí está la labor de Cruz Roja.
Sin duda, en nuestras Islas Canarias, en esta comunidad, es fácil encontrar una sede de Cruz Roja por nuestros pueblos, por nuestros municipios, ¿no? Tenemos dos provincias, la de Gran Canaria y la provincia tinerfeña. En este caso, donde nos encontramos, pues estamos aquí en este municipio de Los Realejos. La sede de Cruz Roja está en el mismo edificio donde ahora mismo emitimos en directo este programa. Y claro, esta comarca tiene los municipios de Puerto La Cruz y La Orotava. Son muchos los habitantes que residimos por aquí, son muchos los que en un momento dado pues vienen de visitantes y se suman aquí, son muchas las actividades y es mucha la gente que también echa una mano a tanta gente que lo necesita, o de forma por venta del oro, por proyectos y demás, y luego los ayuntamientos y personas anónimas que siempre colaboran con Cruz Roja durante todo el año. Yo imagino que ustedes están contentísimos, pero siempre es poco, porque en cualquier momento se van las cosas y se necesita reponer, ¿no?
Bueno, nosotros en Cruz Roja estamos muy, muy agradecidos a toda la colaboración y la ayuda que nos presta la sociedad, porque como hemos dicho en otras ocasiones, sin esa ayuda Cruz Roja no podría desarrollar parte de su acción humanitaria, porque nosotros digamos que somos algo así como transportistas de esa labor, de esa ayuda que nos da la sociedad y que nosotros llevamos a los más necesitados, y les estamos muy agradecidos. Una fuente muy importante es la de nuestros socios, pero también hay gente anónima que de forma esporádica hace donativos, bien económicos o de alimentos o de alguna otra ayuda, para paliar en alguna medida estas necesidades de las que estamos hablando. En este sentido, Cruz Roja está muy, muy agradecida a toda la población, porque en Canarias siempre que ha habido necesidad ha respondido de una forma muy positiva.
Y hay momentos en los que uno puede colaborar, pues como bien decía Eliodoro, haciéndose socio o echando una mano si lo tiene a bien en los diferentes proyectos, o visitando pues a alguna casa en nombre de Cruz Roja, ¿no? Porque la formación también la ponen ustedes, pero que vamos, que siempre están agradecidos y nunca hay límite de edad. Cualquier persona que a lo mejor pueda estar jubilada o pueda estar en activo o sea joven, pues quiere prestar pues colaboración, su apoyo, pues Cruz Roja siempre tiene esos proyectos en función al perfil de esa persona, ¿no? Y luego pues están las ventas del oro, en los municipios pues siempre se pide alguna colaboración, pero sí es verdad que, como acaba de comentar Eliodoro, el dinero se va para ayudar a mucha gente y hay que reponerlo, por eso siempre están abiertas las campañas año tras año, ¿no?
Efectivamente, bueno, ahora mismo en estos días hemos comenzado la venta de boletos del sorteo del oro, que es la principal fuente de ingresos de Cruz Roja, y que todo ese beneficio que saca Cruz Roja por la venta de los boletos irá destinado a la sociedad, principalmente en el área con actividades sociales, porque es muy necesario. Es la principal fuente de financiación, como decía, y a los oyentes les animo y les pido que en la medida que ellos puedan colaboren con Cruz Roja comprando estos boletos, porque además, si pensamos en que el fruto de esa compra de boletos puede ser muy gratificante, porque el premio consiste en 3 millones de euros, o sea que es una cantidad muy importante que puede resolver la situación de cualquier persona que quiera colaborar con Cruz Roja, pero que de forma indirecta pues ella se vea beneficiada.
Claro que sí. Ya que estamos con esto de los boletos del oro, el sorteo ya será para verano. ¿Y cuánto cuesta? La misma cantidad que en años anteriores, ¿no?
Sí, efectivamente. El precio del boleto es de 5 euros el boleto, y el sorteo es pues a mitad del mes de julio. Es la fecha normal y habitual del sorteo, y este año pues se respeta esa fecha, el que va impresa en el boleto de la colaboración.
Claro. Sabemos que en esta comarca del Valle de la Orotava tenemos a ustedes, pero esto va este año, como lo hemos dicho muchas veces, en que es un año un poquito raro, un poquito por esto de la pandemia, pero ya se va saliendo, ¿no? E incluso pues ya se podrán hacer más actividades. Pero este año ha sido un año marcado también, porque en la Villa de la Orotava pues ha inaugurado la sede tan ansiada, ¿no? De que después de haber estado en diferentes lugares, pues ya tiene Cruz Roja una sede oficial, como la tiene ahora mismo en el Puerto de la Cruz o aquí en Los Realejos, ¿no?
Sí, eso fue un acto muy, muy importante para Cruz Roja en el Valle, que la localidad de La Orotava contara con una sede propia de Cruz Roja, y ahora mismo se está prestando un servicio mucho mejor del que prestábamos anteriormente, porque la comodidad es mucho mejor, el acceso para los usuarios también es más cómodo y la situación es bastante céntrica. Recordemos que está frente al Museo Iberoamericano de la Orotava, está muy bien ubicada, muy bien señalizada, y para cualquier persona que necesite algo de Curroja, pues por allí puede pasar. Y aún así, sin que los grupos sean grandes, si alguien tiene la inquietud de conocer las instalaciones de Curroja, no hay ningún inconveniente en que se acerquen a la sede y diga que quiere visitarla y será acompañado por uno de los compañeros para enseñarle las instalaciones que allí tenemos.
La Cruz Roja, Heliodoro, que ha estado en muchos frentes, tienen ustedes mucho material, pero en un momento dado se puede uno trasladar de una isla a otra, si la ocasión lo requiere, se montan muchos hospitales de campaña, están muy pendientes de todo y tienen pues vehículos, tienen digamos personal, pero si alguien, como siempre digo yo, pues quiere echar una manita porque tiene algún ratito libre. Hay muchos proyectos a nivel social que pueden participar mucha gente, ¿no?
Efectivamente. El horario del voluntariado lo pone el propio voluntario o voluntaria. Él es el que decide los días, las horas o la época en la que quiere colaborar con Cruz Roja y el proyecto más afín a su, digamos, simpatía. Él elige el proyecto, el programa o la actividad que quiere desarrollar en Cruz Roja, porque siempre habrá un hueco donde pueda colaborar y el tiempo y la duración la pone el propio voluntario.
Es fácil, ¿no?, conectar con Cruz Roja. Sabemos que en cada municipio pues hay una sede. Ahora las sedes se hacen por comarca. Estamos en esta, la del Valle de Orotava, quizás la más numerosa, aunque si vamos hacia la Isla Baja, pues una comarca también importante es la de la Dicó de los Vinos. Y si nos marchamos un poquito más hacia el área metropolitana, pues primero tenemos que pasar por Tacoronte, ¿no? Y luego, pues miren, hasta llegar a la capital y luego la zona sur, si estamos hablando de la isla de Tenerife, luego la provincia, ¿no? La Palma, La Gomera, El Hierro, y luego pues ya a nivel autonómico pues tenemos en el resto de las islas. Lo importante es que siempre están bien ubicadas y es fácil conectar con ustedes, ¿no?
Efectivamente, en la mayoría de los ayuntamientos hay una sede de Cruz Roja. De todas formas, si en algún municipio no hay sede de Cruz Roja, seguro que está dentro de una comarca diseñada por Cruz Roja y habrá algún tipo de convenio o acuerdo con ese ayuntamiento para llevarle la necesidad que haga falta a la población de ese municipio. O sea que no es imprescindible que haya una sede propia en ese municipio, pero sí habrá un vínculo de Cruz Roja con el ayuntamiento y a través de él se puede llevar la ayuda a esa población de lo que podamos según sus necesidades.
Pues no sé si algo más queda por añadir. Recordar que estamos en la jornada previa de mañana sábado, donde se celebra en todo el mundo el Día de la Cruz Roja.
Bueno, yo quiero una vez más agradecer principalmente al voluntariado toda la labor que hacen, porque es impagable, es lo más valioso que tenemos el voluntariado, y también, como no, agradecer nuevamente la ayuda que nos presta los socios y empresas socios que también se han sumado con este tema y, lógicamente, a la población que, sobre todo en esta época de pandemia, ha demostrado de que quiere colaborar y quiere ayudar a la población y lo ha hecho a través de nuestra institución. Así que muchísimas gracias a todos.
Pues nosotros también desde aquí le damos las gracias a Heliodoro González, vicepresidente de Cruz Roja aquí en la provincia de Tenerife y además en esta comarca del Valle de Orotava, donde ahora mismo tenemos nuestra emisión, es el presidente de esta comarca que agrupa a los municipios de Los Realejos, de Puerto de la Cruz y de la Orotava. Aquí da igual qué municipio vaya primero o otro vaya después, es una comarca y están los tres por igual y además con una extensión bastante importante que va desde la costa, desde la orilla del mar hasta las cañadas del Teide, que donde prestan pues servicios allá donde ustedes pues sean requeridos, pues siempre están los hombres y mujeres de Cruz Roja. Heliodoro, un placer, que disfruten ustedes del día de mañana y que volvamos a estar por aquí contándoles a los amigos oyentes más noticias relacionadas con esta querida institución de Cruz Roja.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. viajando a través de las ondas mágicas de la radio. Vamos ahora hasta el municipio de Puerto de la Cruz, donde tenemos ya al concejal del equipo de gobierno del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Ciudad Turística, Roberto Medina, y lleva las áreas de comercio, mercado municipal, promoción turística y política LGTBI. Hay muchas cosas que queremos hoy pues compartir con ustedes, amigos oyentes, en nuestra sintonía, la FM de Radio Realejo 107.9 y también a través de internet en radiorealejos.com. Ya saben que nos pueden ver a través del canal de YouTube y en el Facebook. Y además, si se lo pierden todo, pues miren, buscan nuestros podcasts y ahí pueden encontrar todos estos contenidos que también solemos pasar en otros horarios para que usted, por si se lo perdió en el día del vivo y el directo, pues pueda también estar bien informado. Roberto Medina, encantado, ¿eh? Un saludo, ¿qué tal estás?
Muy buenas, José Manuel. Pues como siempre, encantado de estar aquí con ustedes participando en Radio Realejo, siempre una radio que está pendiente de la actualidad del norte de Tenerife y siempre es un placer escucharles y poder compartir con ustedes un poquito la política municipal de Puerto de la Cruz.
Bueno, yo voy a empezar por un tema importante, como es el área de comercio, y sobre todo ya se ha reunido el Consejo Sectorial de Comercio. En el puerto hay dos, uno de turismo y este de comercio, ¿no?
Sí, este órgano de participación es el órgano de participación fundamental para mi área, porque en él está reunido todos los lo que es el sector empresarial de la ciudad y donde se toman todas las decisiones importantes para llevar a cabo, ya sea en materia de promoción, de dinamización, de generación de las ayudas o también en el ámbito que tenga que ver con la promoción en sí del comercio local de la ciudad. Nosotros celebramos hace nada, una semanita, el Consejo Sectorial de Comercio para tratar dos temas fundamentales. Uno era la segunda línea de ayuda que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que va a salir próximamente en el boletín oficial del Estado, el boletín de Canarias, para precisamente ayudar al sector comercial de la ciudad, en la que hemos incluido pues específicamente y diferenciando a aquellos sectores que han estado más perjudicados, no solamente al sector comercial, sino al sector específico del taxi, al sector de pesquero del municipio también, y como no también a los comerciantes del mercado municipal y a los gimnasios y centros deportivos del Puerto de la Cruz, que han tenido que cerrar en algunos momentos en el que el nivel 3 de alarma no les permitía ejercer su actividad. Y bueno, esto lo hemos hecho en consonancia y hemos aceptado todas las propuestas que han venido desde el Consejo para tenerlas en cuenta a la hora de elaborar las bases, y estamos contentos de que sigamos trabajando en este camino con ya no solamente con el sector empresarial de la ciudad, sino también con la propia oposición, que ya tiene también las bases para dar sus aportaciones, y en cuanto estén listas y estén las bases definitivas, las publicaremos para empezar a dar las ayudas de manera ágil. Hemos cambiado el sistema, ahora se podrán dar las ayudas en consonancia con lo que sea la justificación de la misma ayuda, y será de manera más ágil. También tenemos algún personal más especializado para tramitar estas ayudas, y estamos contentos de decir que vamos por el buen camino. Ya el crédito se generará para la próxima semana, esos 500.000 euros que podrían ser ampliables si fuera necesario, medio millón de euros que será para revertir en la ciudad y para el sector empresarial y comercial de la misma. También tratamos, José Manuel, como sabes, estamos ahora mismo en plenas fiestas de mayo. En Puerto de la Cruz son nuestras fiestas patronales. Nosotros estamos empecinados y comprometidos con darle la importancia que tienen estas fiestas para el municipio, ya que son esas fiestas patronales que nos dan nombre a la ciudad, ¿no? Nosotros somos el Puerto de la Cruz y estamos muy orgullosos de ello, y estamos trabajando para engrandecer un poco estas fiestas, que siempre ha quedado en segundo plano.
Sí, porque mucha gente confunde un poco lo que son las fiestas de julio, que van en honor al gran poder de Dios, la Virgen del Carmen y San Telmo, pero no son ellos los patrones, ¿no? Del municipio, ¿no? Es la cruz, que en estos momentos, en un 3 de mayo, pues, en el puerto se vive de otra manera, con, que lo hemos visto, ¿no? Estos días atrás, con motivo de que estamos en pandemia, pero sí han abierto, pues, algunas de esas capillas y también es verdad, cruces en calle que han sido pues enramadas y que la gente ha podido disfrutar, aunque es verdad que no se han podido desarrollar tantos actos como hace dos años hacia detrás, porque el año pasado tampoco hubo, ¿no?, por lo del confinamiento.
Lo que está claro es que se volvió a recuperar un poco el contacto con la ciudadanía, con el enrame de las cruces. Nosotros hemos intentado también incluir con el área de fiestas al sector creativo de la ciudad para hacer unas cruces también específicas en diferentes puntos de la ciudad para que fueran de manera atractiva para atraer a la gente a que viniera a verlas y demás, sumando a las tradicionales. Como sabes, es tradición en Puerto La Cruz engalanar toda la ciudad con todas sus cruces y la verdad que ha salido muy bien la fiesta en la medida en lo que se ha podido desarrollar. Pero ya es un pasito más, José Manuel, de cara a lo que va a venir en un futuro muy próximo, que es volver a la normalidad y con una nueva normalidad en la que la actividad festiva y tradicional del municipio es tan importante también para un sector como es el sector del comercio. Nosotros tenemos 8 floristerías en el municipio que también por estas fechas tienen un alto volumen de demanda de flores y es una temporada alta para los comercios del sector de la floristería y también de aquellos que se dedican a los enrames, aquellas personas profesionales, floristas que se dedican a los enrames y en ese sentido le hemos querido dar un impulso aún más con estas nuevas cruces artísticas que se han desarrollado. Y hemos querido también unir esa apuesta que ha tenido siempre el área de comercio con la Asociación Casco Antiguo de Puerto de la Cruz, con nuestro Mayo Canario, esa actividad que se desarrolla en el mes de mayo, en el que, bueno, pues se hace una ruta de la tapa, se va a hacer una ruta de la tapa, hay un incentivos a las compras a través de concursos, sorteos, y también, como antiguamente ha habido un paseo romero, que ha sido, pues el día 30 de mayo, siempre como el reclamo, ¿no?, del Mayo Canario, que este año no se podrá desarrollar, pero que habrá alguna alternativa para recordar este paseo romero, que no podrá ser este año, pero para el próximo año seguramente sí, y desarrollaremos alguna actividad también que dinamice las calles y al cual, pues en el propio consejo se aportaron todas las ideas que podían aportar a la Asociación Casco Antiguo, en este caso que es quien organiza con el ayuntamiento esta actividad, pues se pudo aportar todas las ideas que para engrandecer y enriquecer la propuesta de este año, que es un poco más escueta, pero que aún así servirá para dinamizar el sector del comercio y la restauración durante los 15 días que van desde el 15 de mayo al 31 de mayo. Además también en principio con el Cabildo Insular de Tenerife tenemos planteada la Feria Insular de Artesanía, que ya por quinta vez aplazada, esperemos que esta vez sea una realidad y que el 28, 29 y 30 en el Centro Comercial Martianes tengamos nuestra Feria Insular de Artesanía, en la que habrán 33 puestos de artesanos y será un atractivo más a engrandecer estas fiestas de julio y a dinamizar, en este caso, el Centro Comercial Martianes y también la ciudad, porque vendrá mucha gente a disfrutar del municipio y a consumir en nuestros comercios y en nuestra restauración.
Bueno, me voy ahora a otro sitio, en este caso al mercado municipal. Se está viendo ya ese remozado de estas instalaciones. Ya necesitaban un cambio de imagen. Estamos viendo incluso ya por dentro, se han terminado una serie de obras y ahora están en los exteriores. ¿En qué consiste todo esto? Porque ahora mismo es otro de los puntos importantes que tiene la ciudad, pues, de cara a que se organizan allí también pues mercadillos y hay puestos específicos que mucha gente y sobre todo turistas se acercan a la semana, ¿no?, para poder disfrutar de estos establecimientos, ¿no? Porque no solo es lo que entendemos por un mercado, ¿no?, de frutas y de comida, ¿no?, sino también hay otras alternativas que se le presta a los ciudadanos.
Sí, exacto, José Manuel, porque nuestro mercado municipal es un centro comercial también, porque tiene de una variedad de comercios muy grande y tiene un área de restauración, gastronomía.
Incluso
también
un parking también propio, ¿no?
Tiene un parking propio que es gratuito para los clientes del mercado municipal y como decías tú, estamos en un proceso integral de renovación que va por no solamente la renovación de la fachada, esas mejoras de accesibilidad con el futuro que ya está en proceso de llegar a la isla, el ascensor panorámico que va a facilitar el acceso a la instalación, sino también pues toda la reunificación de los letreros comerciales, mejora de la imagen, y ahora mismo hemos implementado en la última modificación presupuestaria que hemos hecho del Ayuntamiento de Puerto La Cruz una inversión de alrededor de 220.000 euros para la reforma integral de la plaza, que no estaba contemplada, para sumar aún más esa apuesta por generar esa renovación del mercado y también de los baños de la primera planta, que serán reformados y además adaptados con un compromiso claro que tenemos que tiene esta ciudad con las personas ostomizadas. Por lo tanto, generaremos pues estos dos grandes proyectos, además de seguir trabajando en el proyecto y la ampliación del proyecto de la extracción de humos del parking del mercado, y tenemos también consensuado con la Dirección General de Comercio y que lleva también los mercados tradicionales de Canarias, a través de la apuesta por también generar esa sinergia entre el Gobierno de Canarias y el municipio de Puerto La Cruz, algunas actividades de dinamización específica que haremos en concreto para fomentar el producto de kilómetro cero. Tenemos pendiente de cara al verano sacar las licitaciones de aquellos locales que quedan por ocupar, que sobre todo son la zona gastronómica, la zona de abasto, en la que incentivaremos aquellos negocios que quieran implantar productos de kilómetro cero, que quieran desarrollar un sistema de abastos potente, y hemos puesto también en la modificación presupuestaria, José Manuel, 10.000 euros directamente para subvencionar a la futura Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, que están en proceso con nuestro PFAE de dinamización comunitaria, están en proceso de creación, para que ellos puedan, de motus propio, hacer acciones de dinamización, programas formativos, programas de promoción del mercado y además también generar servicios comunitarios para ellos mismos, como podría ser un servicio a domicilio de kilómetro cero o otros servicios que puedan implementar, que puedan ellos mismos ver interesantes para el desarrollo de su actividad, ampliando la gobernanza, que así es como tenemos nuestra manera de gobernar en el Puerto La Cruz, la gobernanza no solamente del gobierno, sino lo que tiene que ver todos los sectores específicos de la ciudad, que en este caso el mercado municipal son nuestros comerciantes y a los que siempre tenemos en cuenta para desarrollar todas las acciones de promoción y de dinamización del propio mercado. La verdad que estamos ilusionados con estas reformas que estamos llevando a cabo en el mercado municipal, que ya llevan una suma alrededor, con inversión propia e inversión externa, de casi más de 750.000 euros, que se dice pronto, y que seguramente de cara al próximo año volveremos a implementar, ya sea con fondos propios o con fondos externos, dinero si podemos, para seguir apostando por que el mercado municipal sea un polo atractivo de turistas, pero también que sea ese centro comercial referente del área del sector de ciudadano de San Felipe del Tejar.
Estamos hablando con el concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el equipo de gobierno. Vamos a hablar de promoción turística, una ciudad que poquito a poco va despertando, ya las vacunas van haciendo efecto en muchísimos ciudadanos, por lo tanto pronto esperemos que vengan los turistas y que el Puerto de la Cruz pues siga desarrollando también su promoción. De hecho, por ahí fuera siempre han habido pues momentos para poder acudir a algún tipo de feria o para poder mostrar al resto del mundo qué condiciones que tiene la ciudad y que venga la gente, porque eso sin duda va a venir de beneficio para todos. Siempre se ha dicho que el Puerto de la Cruz ha sido el motor de toda la vida del mundo del turismo aquí en el norte de nuestra isla y en la isla de Tenerife, pero bueno, ahora estamos cubriendo otros temas. ¿Qué hace el área de promoción turística en este sentido desde el equipo de gobierno del Grupo Socialista en el puerto?
Pues como mismo hacemos con comercio, tenemos nuestro sector, en nuestro consejo sectorial de turismo, en el que prácticamente pues mensualmente se reúne para intentar desarrollar todas las políticas turísticas que se hacen desde el municipio y para también aportar desde todos los sectores que tienen que ver con el turismo, pues toda la línea política que debe desarrollar el gobierno. Ahora mismo estamos en un proceso que se va viendo la luz al final del túnel. Con la apertura también del Loro Parque ha sido un elemento muy clave para animar al sector empresarial a empezar a reactivarse. Parece que no, pero es también uno de los motores también turísticos del municipio. Después de este puente, este último puente, han abierto también algunos hoteles, como puede ser el propio Hotel Monopol, un hotel histórico de Puerto de la Cruz, que abrió con la expectativa de intentar pues recuperar pues gran parte de la afluencia que solía tener, y la verdad que hay buenas noticias. Nos dijeron que ese mismo fin de semana, nada más abrir, ya tenían 57 habitaciones reservadas y que se estaba empezando a notar pues esa recuperación del turismo, y con la reapertura también ahora del mercado de Inglaterra, pues también está animando a que los hoteles y los hoteleros y las cadenas estén preparándose para una inminente reapertura que se ve venir de cara al verano. Estamos convencidos de que vamos en el buen camino, que las vacunas están haciendo efecto en el sector, sobre todo en la turoperación, están animando. El Puerto de la Cruz es un ejemplo del buen hacer. Somos un ejemplo de destino turístico seguro. Estamos también afianzando nuestro sello con el ICTE de espacios seguros en la ciudad, para que seamos la primera ciudad de Canarias que tenga pues este sello que demuestre a todo el mundo las ventajas de un destino que es seguro sanitariamente y que contiene servicios también sanitarios que garantizan que el turista pueda estar siempre en buenas manos y que los espacios públicos sean totalmente seguros. En ese sentido también estamos trabajando ahora en esa línea de demostrarle al sector empresarial de cara a Fitur que el municipio de Puerto de la Cruz es un municipio que la pandemia no lo ha parado, que la pandemia no ha hecho que vaya en decrecimiento las inversiones privadas y públicas, sino todo lo contrario. Hay un alto índice de porcentaje de alrededor de unos 60 millones de euros que vienen precisamente de futuras instalaciones hoteleras que van a renovarse, van a aumentar incluso de categoría y van a hacer de Puerto de la Cruz pues ese impulso de la inversión, que es tan fundamental para demostrar que es una ciudad, que somos una ciudad con futuro, que somos una ciudad con mucha experiencia y que ahora mismo el turista el visitante, que es el modelo de turista que va a comenzar ahora a implementarse, vendrá buscando ciudades como esta, ciudades urbanas, ciudades contemporáneas que tengan la capacidad de generar mucha actividad, mucha oferta gastronómica, cultural, de ámbito y que haya mucha vida y que a la vez las masificaciones no existan y que no sea un turismo de factoría, sino un turismo auténtico que demuestre experiencias y que tenga las mejores conexiones para descubrir todos los recursos que tiene esta maravillosa isla que es Tenerife. Y estoy convencido, y estamos convencidos, de que no hay mejor lugar que Puerto de la Cruz, que esté ubicado en el mejor lugar para poder estar conectado con todos los recursos de la isla. Y estamos convencidos de que la recuperación llegará pronto, que el sector empresarial está en proceso también de renovación. Es verdad que esta pandemia se ha llevado, desgraciadamente, a muchos comerciantes y a muchos empresarios en la ciudad, pero también han generado, con esa misma pérdida, se ha generado también un incremento de la apertura de nuevos negocios, y eso demuestra que Puerto La Cruz sigue siendo una ciudad atractiva, una ciudad atractiva para la inversión, como había dicho antes, y que el gobierno lo que va a seguir haciendo es apostando por promocionar la ciudad, por difundir la grandeza de Puerto de la Cruz a través de todos los medios que sea posible, y eso siempre consensuando y mirando en qué lugar, a través de lo que queramos cementar nuestras promociones a través del propio consejo y de las propuestas que hagan todo el sector empresarial turístico de la ciudad.
Hay muchos ayuntamientos que no contemplan dentro de sus áreas un área que en este caso tiene que ver con políticas LGTBI. El Puerto de la Cruz y el equipo de gobierno del Partido Socialista pues lo ha creado, y al frente de esta concejalía pues se encuentra nuestro invitado Roberto Medina. Un Puerto de la Cruz que en materia de LGTBI pues sigue haciendo cosas, ¿no?
Sigue siendo cosa y sigue siendo referente, José Manuel. Tú sabes que Puerto La Cruz siempre ha sido una ciudad, podemos definirla como LGTBI friendly, en la que siempre la tolerancia, el respeto y la diversidad ha sido una grandeza de nuestra sociedad. Y en ese sentido, nuestro compromiso claro por las políticas LGTBI en Puerto La Cruz, por tener un área específica y desarrollar acciones muy concretas para sensibilizar, visibilizar y concienciar y trabajar en la educación también de la ciudadanía con respecto en materia de política LGTBI. Ahora mismo, hace muy poco, con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, hemos realizado con un artista de Puerto La Cruz, Jonás Emanuel, un pequeño cuento en el que se narraba una historia sobre un chico trans, en el que se desarrolla una serie de en el que se demuestra una historia que puede ser semejanza de lo que pasan las personas trans por en su transición, ¿no? De aceptación de sus dudas, de sus miedos, y cómo la ciudad de Puerto de la Cruz en este caso y la sociedad del municipio acoge a este chico trans y demuestra que al final Puerto La Cruz es una ciudad libre, tolerante, diversa, y en ese sentido seguimos trabajando. Hemos también creado, con la nueva modificación presupuestaria, otra línea de subvención directa, en este caso a la Asociación LGTBI Diversa, para intentar desarrollar en conjunto un convenio de actividades anuales con la asociación, y seguir trabajando en la transformación y en la educación de todos nuestros jóvenes y de nuestra sociedad en general, para que en ningún momento ocurra ningún tipo de discriminación LGTBI fóbica en la ciudad, y que todo el mundo entienda que en la búsqueda de una sociedad diversa va a estar esta área en concreta y este ayuntamiento, para visibilizar y para sensibilizar a toda la ciudadanía de por qué es tan necesario estas políticas que estamos implementando por parte del gobierno municipal.
Pues yo creo que aquí lo podemos dejar en el día de hoy. Otro día seguiremos profundizando en más temas de actualidad con el concejal del Partido Socialista en el Puerto, Roberto Medina, que lleva las áreas de comercio, mercado municipal, promoción turística y las que ahora mismo nos hemos referido a esas políticas LGTBI. Roberto, si no hay nada más, muchísimas gracias y te espero próximamente aquí en esta casa, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Sabes que es siempre un placer para mí atender a Radio Ralejo, y para lo que necesiten, a su disposición siempre estaremos dispuestos para atenderle. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llega este ratito que siempre tenemos de forma semanal con la querida compañera Yumelvi Benítez, que siempre nos mantiene informado de todas esas noticias, de que esa gente guapa, como digo yo, pues va apareciendo por ahí por muchos titulares, por muchas portadas de la prensa rosa, y que llegado este momento, pues la compañera siempre quiere compartir con ustedes, los amigos oyentes que están en este programa de Magazine Norte, y a esta hora ya de viernes, donde muchos pues están haciendo planes para poder disfrutar del fin de semana, eso sí, con todas las medidas de precaución por el COVID-19. Ya está preparada. Yumelvi, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, José Manuel, un saludo para ti, para los compañeros y para la audiencia. Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues mira, muy bien, pensando ya en lo que se nos avecina en este fin de semana, y mira, con un poquito más ahí pensando en qué va a ocurrir con esto de los niveles que hemos bajado ya, y que a ver si a partir de ahora, cuando termine este estado de alarma, pues la gente se comporta y no tengamos que tener más contagios, ¿no? Porque esto es lo que todos deseamos, que pronto las vacunas vayan llegando y que la gente pues pueda ir haciendo una vida normal, pero con pasito a pasito, ¿eh? Y tranquilidad.
Bueno, este fin de semana ya se acaba con ese estado de alarma, el día 9. Vamos a ver qué es lo que nos espera luego, y nada, lo que tenemos que aprender es a vivir con esto, esperar a ver si dentro de poco ya tenemos a la mayoría de la población vacunada, pero bueno, que tenemos que seguir con las medidas que nos están imponiendo, que además son las que tenemos que cumplir para ver si poco a poco volvemos a la normalidad.
¿Y qué ha hecho durante la semana la gente guapa?
Bueno, lleva mucho tiempo la polémica ya de Rocío Carrasco, de Rocío, la hija también de Rocío Jurado, y la verdad que da para mucho esto. Y son muchos los famosos que se pronuncian sobre este tema, y en este caso he querido destacar, José Manuel, a Terelu Campos, que está desolada tras escuchar a Rocío Carrasco. Aún sabiendo la verdad, el dolor es inmenso, dice la presentadora. La colaboradora ha mostrado su apoyo a la hija de Rocío Jurado a través de sus redes sociales. Y por otro lado, José Manuel, la semana pasada se celebraba el pasado domingo el Día de la Madre, como bien sabes, que desde aquí aprovecho para mandarle un beso a todas esas madres fantásticas que tenemos, ¿no? Así que también los famosos celebran el Día de la Madre, como no podía ser de otra manera. Y en este caso, José Manuel, he querido destacar pues a la familia de los reyes, nuestros reyes, que también celebran el Día de la Madre. En este caso, los reyes acuden por sorpresa al Teatro Real junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una vez más, en una fecha señalada, el rey Felipe, la reina Leticia y sus hijas vuelven a apoyar la cultura y eligen celebrar el Día de la Madre con una salida a la ópera.
Pues fíjate que aquellos que se lo habrán encontrado en el camino, pues mira, una alegría, ¿no? Y una sorpresa. Y es que también hay momentos de poder regalar cultura, ¿no? Y mucha gente también lo ha hecho, ¿no?
Yo estoy ya a favor de regalar cultura, experiencia, porque al final, a la hora de regalar ropa, zapatos y demás, pues cada uno se compra a su gusto, pero regalar experiencia yo creo que es un buen regalo.
Pues yo creo que sí. Además, por aquí tenemos muchas actividades que se pueden aprovechar en forma de regalo. A ver qué se presenta a partir de ahora, pero bueno, de todas maneras yo creo que poquito a poco pues ya habrá más gente que pueda disfrutar de esos aforos. Ahora la cosa está un poquito más reducida, pero se está comprobando que la cultura también es muy, muy segura. Bueno, ¿qué más cositas tenemos para el programa del día de hoy, Yumelvi?
Bueno, pues como siempre, José Manuel, tenemos que reflexionar, y para ello terminamos esta sección con nuestra frase que ya es típica, ¿no? Bueno, no puedo dejarte sin frase.
A ver, ¿por dónde va hoy a ir hoy la frase? Menos mal que hoy no me haces ninguna pregunta para no pillarme. Vamos a ver.
Hoy no te hago pregunta, pero sí vas a ver que va a ser una frase de la que tenemos que reflexionar mucho. Dice lo siguiente, José Manuel, atención. Es mejor cruzar la línea y sufrir las consecuencias que mirar fijamente la línea durante el resto de tu vida.
Pues muy bien, yo creo que es una buena reflexión, ¿no? Porque a veces dices tú, por miedo, por lo que sea, no cruzas la línea. Y si la hubieses cruzado, te haces la pregunta, a lo mejor se hubiese todo mejorado. Y a lo mejor, pues si te quedas ahí, no sabes cómo te iba a ir en el futuro, ¿no?
Por eso hay que arriesgarse. Y si sale bien, perfecto. Que sale mal, pues de los errores se aprende.
Pues mira, te quedó sin pensar otra frase también para terminar, ¿eh? Pues que esta chica de todo sabe, ¿eh? Y hay momentos en lo que tú dices, Yumelvi, que de los errores se aprende, y tú y yo y tantos amigos oyentes que ahora mismo estarán en nuestra sintonía, seguramente en algún momento de su vida lo ha vivido en primera persona, ¿eh?
Hombre, por supuesto, ¿quién no ha tropezado en el camino y quién no ha hecho cambios en su vida? Yo creo que todos, y de eso se trata la vida.
Claro que sí. Pues nada, te despedimos ya, que pases un feliz fin de semana, pórtate bien, que dentro de una semanita tienes que volver, ¿eh?
Perfecto, así lo haremos. Además, traeremos las novedades, no solo de cómo estamos después de finalizar ese toque de queda, sino de ver cómo también se portan los famosos.
Sí, porque cada día esta gente sigue dando titulares y la compañera pues va mirándolo todo durante la semana, y llegado este momento pues nos lo cuenta aquí en vivo y en directo para los amigos oyentes. Yumelvi Benítez, muchas gracias como siempre y hasta la próxima.
Un abrazo, José Manuel.
Gracias. Hasta aquí el programa del día de hoy. Esperemos que los contenidos hayan sido del agrado de todos ustedes. Se despiden los compañeros técnicos Juanjo González y Juan Diego del Pino. Ya les esperamos en nuestro próximo programa aquí en la frecuencia modulada, la 107.9, o también a través de internet. En nombre de todos, José Manuel Martín les da las buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.